Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con cuatro minutos. Y bueno, la expectativa, por supuesto, la expectativa de todo el mundo es qué pasó ayer en la llamada entre Donald Trump y la presidenta Sheinbaum. Pero el tema, pues creo que es otro. Si usted está preocupado por el futuro de los trenes, bueno, esta mañanera sí es para usted, querido Ernesto. Muy buenos días.
Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Vale, Diego, amigos que nos escuchan, buenos días. Así es, pues bueno, incluso lo hizo de emoción un poco la presidenta porque sale después de las 7:30, que es la hora en la que inician las conferencias matutinas, y pues todos tenían esa idea de que a lo mejor, como lo hizo el día de el pasado martes con la carta, pues abriría con el tema de la llamada con Donald Trump, pero esta vez no. Esta vez no, llega con el equipo de lo que es la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, que encabeza Andrés Layú, y con parte del ejército mexicano, para hablar acerca de los tres proyectos que tendrá en 2025 el gobierno de México para la construcción de los nuevos trenes que se construirán durante la administración de Claudia Sheinbaum. Ya se escuchó al general Ricardo Vallejo hablar acerca de lo que será el Tren México-Querétaro, también de lo que será el Tren México-Nogales, que será, digamos, la ampliación, la extensión de esa primera ruta que va a Querétaro, y también del México-Nuevo Laredo. A diferencia de lo que sucedía con la administración del expresidente López Obrador, en donde se aprovechó la infraestructura de los ferrocarriles, aquí, bueno, pues se van a tener que hacer algunos trazos, y ello implica obviamente la construcción de nuevas vías, razón por la cual el mismo Andrés Layú, quien es el titular de la agencia, habla acerca de licitaciones que se abrirán a partir de enero del próximo año para que la iniciativa privada pueda participar en la construcción de estos trenes. Así que, a diferencia de lo que pasaba en la administración anterior, donde todo era parte de la construcción que iba a hacer el ejército con la nueva empresa creada por la administración de López Obrador, bueno, ahora se abre para la iniciativa privada esa oportunidad, que también tendrá participación del ejército, y que es algo de lo que está explicando en ese momento el general Vallejo respecto a cómo es que se va a beneficiar a la población cercana en esos tres tramos. Importante y curioso que en el momento de que concluye la presentación, pues todos los reporteros que están en las primeras dos filas del Salón Tesorería, sí, levantaban la mano, pues con la espera de que les pudiera dar la palabra a la presidenta, pero ella solamente indica sobre el tema, vamos a responder preguntas sobre el tema de los trenes, y bueno, aparece el acomedido que le da pues la cortesía a la presidenta de preguntar sobre los trenes hasta por la tercera, cuarta fila, y esperemos que abra el espacio para esta conversación, si no es que ella misma aborde este tema.
Pues sí, porque esa es la pregunta, es decir, qué bueno que hablaron. Hay que recordar que Donald Trump habló con Justin Trudeau antier, con el caso mexicano no se dio, no se había dado, digamos, la conversación, salió lo de la carta, que creo que no fue la mejor forma de atender el asunto. Ya tuvieron la llamada, pero ahora el problema es que, pues al parecer, hay por lo menos algunas interpretaciones distintas. De ahí la pertinencia de saber, pues, qué pasó en la llamada y cuáles fueron los compromisos concretos. Este asunto de que dice Trump el cierre de la frontera, bueno, ¿qué es lo que estás comprometiendo México en este tema? Y un poco, pues, a cambio de qué, que creo que lo que sería deseable. Así que bueno, pues si hay algo más, volvemos contigo un poquito más adelante.
Así es, estaremos pendientes y nos estamos enlazando.
Perfecto, gracias Ernesto.
Buenos días.
Vámonos con Vale y con Diego, que nos tienen más noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
La agencia Moody's Ratings situó este miércoles en riesgo crediticio a Petróleos Mexicanos en cualquiera de los dos escenarios posibles que se adopten bajo el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. El primer escenario que considera Moody's para enfrentar las pérdidas de la petrolera estatal es que Pemex y el gobierno mantengan el foco en la autosuficiencia de combustibles a través de la refinación y comercialización, y la segunda es que Pemex refinancie su deuda en 2025 con la ayuda del gobierno.
Larry Rubin, presidente de la American Society, comentó hace unos minutos en este espacio sobre lo que debemos esperar de las acciones que impondrá el presidente electo Donald Trump en temas que competen a México en el ámbito comercial y diplomático. Escuchemos lo que dijo.
La raíz del tema tiene que ver con una respuesta a buscar soluciones, particularmente con el narcotráfico y con el tema migratorio. Creo que lo más importante es enfocarnos en por qué lo mencionó y qué podemos hacer o qué puede hacer el gobierno mexicano para resolver temas añejos y pendientes. No es el camino a seguir, pero definitivamente creo que esto es la sanción, ¿no? Y enfocarnos en la sanción demasiado creo que es perder de vista el por qué está diciendo esto el presidente Trump.
En Asia, el secretario de Finanzas de Hong Kong, Paul Chan, advirtió que la promesa del presidente electo Donald Trump de implementar aranceles representa un riesgo significativo para el crecimiento económico global, aunque aseguró que la región semiautónoma cuenta con los recursos necesarios para enfrentar estos desafíos.
América Latina.
Y acá en América Latina, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, instó en una carta al mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, a afrontar la lucha antidrogas y la migración desde un enfoque multilateral, además de elogiar su compromiso con poner fin a conflictos como los de Gaza y Ucrania.
Europa.
En el segundo día del alto al fuego, sigue el regreso de la población del Líbano a las zonas de combate para recuperar parte de su patrimonio, aunque con reservas. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
El alto el fuego sigue vigente como norma general durante la segunda mañana después de la entrada en vigor, y eso da pie al regreso de centenares de miles de civiles a sus barrios, en muchos casos duramente bombardeados. Es la situación en la que se encuentra Alicia, libanesa de origen colombiano. Ella es residente de Dahie, los suburbios beirutíes bombardeados centenares de veces en los últimos meses.
Emocionada, porque vivimos 60 días de un lado para otro. Tú te ibas para un lado y bombardeaban la donde tú estabas, te ibas para otro lado y te bombardeaban, querían bombardear donde sea, no les importaba quiénes son, niños, mujeres, viejitos, y gracias a Dios nosotros tenemos esa fuerza.
Alicia está contenta de constatar que el negocio que regenta en Dahie no ha sido asaltado a pesar del caos que se desató en la zona, con saqueos incluidos durante los bombardeos. Ella asegura que la gente de Hezbollah protegió su almacén. Se deshace también en elogios hacia el pueblo de Líbano.
Esa gente fuerte, nunca en mi vida había visto tanta gente tan fuerte, diciendo vamos a volver, y estamos muy contentos. Tenemos esa felicidad que parece que hubiéramos ya revivido. Alhamdulillah.
Precisamente el regreso de residentes a los municipios fronterizos representa la mayor amenaza para la tregua. Israel quiere que se esperen varias jornadas más porque las tropas hebreas siguen ahí desplegadas, y Tel Aviv teme que en ese regreso colectivo se infiltren miembros de Hezbollah. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó la hora de irnos largos y tendidos con el Crack 99, Omar García. Omar, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, querida Vale, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, resultados de la UEFA Champions League del día de ayer. El Sturm sacó la victoria 1-0 sobre el Girona. El Aston Villa y la Juventus igualaron a 0, mientras que el Benfica 3-2 vencieron al Mónaco. El partido de la fecha se lo llevó Liverpool con una victoria 2-0 sobre el Real Madrid, que bueno, cómo ha sufrido en la Champions durante este año. 3 derrotas para los campeones reinantes. Por otro lado, en resultados de la NBA, ayer el Thunder de Oklahoma sorprendió a los Golden State Warriors, 105-101 la victoria para el equipo de Oklahoma, mientras que los Lakers de Los Ángeles 119-101 vencieron a los Spurs de San Antonio, y los Mavericks de Dallas 129-114 a los Knicks de Nueva York. Hoy no tenemos actividad de la NBA en favor del Día de Acción de Gracias, que sí tendrá triple cartelera de la NFL con los Lions de Detroit, que como ya es tradición desde 1934 estarán abriendo las actividades de este día a las 11:30 de la mañana ante los Chicago Bears, mientras que a las 3:30 Los Dallas Cowboys, también otros protagonistas de esta fecha, harán lo propio frente a los New York Giants, y a las 7:20 de la noche en Lambeau Field, los Green Bay Packers enfrentarán a los Miami Dolphins para un cierre de esta festividad en los Estados Unidos, que bueno, pues para los que no lo celebramos de este lado de la frontera, por lo menos tenemos 9 horas de fútbol americano profesional. Por otro lado, hablando del deporte mexicano, ayer resultados de la Liga Mexicana del Pacífico: los Tomateros de Culiacán 10-6 derrotaron a los Sultanes de Monterrey, también victoria para los Charros de Jalisco 4-1 sobre los Yaquis de Ciudad Obregón, mientras que los Naranjeros de Hermosillo 7-2 despacharon a los Mayos de Navojoa, así como los Algodoneros de Guasave 3-0 que vencieron a los Cañeros de los Mochis.
Muy bien, muchas gracias, querido Omar, como siempre.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Recuerdo que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, gracias. Abrazo de vuelta. Y oiga, yo sé que venimos de los deportes, estamos en temas más amables, pero ayer platicábamos con Adrián López sobre la situación en Culiacán, director del Noroeste, y ahora en su cuenta de Twitter nos comparte, dice: amanece Culiacán otra vez entre muertos y lumbre. Queman sushi de Ranch Roll de Isla Musala y matan al menos a 4 en Culiacán. Y bueno, pues esto lo está reportando Adrián López, director de Noroeste, nada más por aquello que decía el propio gobernador Rocha, de que se exageraban, los empresarios estaban exagerando la situación de violencia en el estado. Pues ahí está, otros 4 muertos y nuevos locales incendiados, para recordarle al gobernador cuál es la realidad, aunque le incomode. 8:15.
Radar. Localizando ideas.
Bueno, es tiempo de hacer una pausa. Vamos a ir a un corte. Les vamos a platicar también más tarde de lo que está pasando, no solo en Culiacán, como hicimos ayer, sino lo que pasa ahora en Chilpancingo y lo que pasa en general en el estado de Guerrero, donde, por cierto, me decían que están llevando algunos de los migrantes que están tratando de llevar a Estados Unidos, se lo estaban llevando hacia Guerrero, pues en una maniobra para tratar de retrasar su avance en el país. Imagínese que tú estás huyendo de una situación crítica de tu país y te terminan llevando a Guerrero, en el estado en el que se encuentra pues esa entidad, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar de eso. Y hoy es jueves de Ximena Chao, para platicar de inteligencia artificial, esta nueva sección que empezamos hace un par de semanas y que con mucho gusto le vamos a estar presentando aquí cada 15 días desde Radar 99, sobre el tema de la inteligencia artificial y temas educativos y el impacto que está teniendo. Todo esto regresando de la pausa. Ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Bueno, y vamos a presentarle en unos minutos lo que está diciendo la presidenta Sheinbaum sobre la llamada, pero antes, la llamada con Trump, que ya se está refiriendo a ese caso, pero antes, aquí hemos platicado del abasto o desabasto de medicamentos a lo largo de los años. Recientemente tuvimos una entrevista con el subsecretario Eduardo Clark y el nuevo sistema de adquisición que vuelven a centralizar la compra consolidada, pero ¿cómo se está viendo esto desde la industria? ¿Se ve como una solución o no? Bueno, vamos a platicar con Rafael Wall, él es director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma, a quien le agradezco como siempre que participe con nosotros. ¿Cómo está, Rafael? Muy buen día.
¿Qué tal, mi estimado Mario? Un gusto saludarte como siempre.
Igualmente. A ver, cuéntenos, ¿cómo están viendo este nuevo esquema? Y si esta idea de volver, después del largo recorrido, por cierto, que han hecho el gobierno desde el presidente López Obrador, que fue sacarlo, llevarlo a la Secretaría de Hacienda, y luego llevarlo a organismos internacionales y después regresarlo al INSABI, desaparecer el INSABI, llevarlo al IMSS Bienestar. En fin, después de todo el recorrido, ¿dónde estamos parados hoy, Rafael?
Mira, a ver, estamos en una proceso de licitación consolidada que se supone será en diciembre el fallo, estamos hablando del 16 de diciembre, para entregas el 1 de marzo. Por lo menos hay un poquito de más tiempo para poder prepararse. Hay claves que obviamente pues tienen que cumplir un plazo mayor para poder ser entregadas por las condiciones mismas de fabricación o de importación de los insumos, en fin. Y estamos en un proceso paralelo en este momento, que sería la complementaria de la complementaria de la complementaria, para el abasto de diciembre, enero y febrero. Entonces, eso es a través de una investigación de mercado, no es una licitación propiamente, van a ser adjudicaciones directas, porque ya no hay tiempo para hacer una licitación. Pero bueno, la licitación importante es la que hace referencia, es para 25-26, y pues en esa situación estamos ahora. Hay condiciones que no son muy favorables, pero bueno, ya veremos cómo se resuelven a final de cuentas. Tú sabes que una de las partes importantes es la parte logística, o sea, claro, la cosa es la fabricación, y bueno, seguramente superaremos esta la apertura de ofertas, tal y cual. Pero la otra parte importante es la distribución, ¿no? Y aquí, claro, pues en un principio se habló de 60 lugares, después 579 lugares. La industria farmacéutica pues no tiene esa capacidad. Habrá que ver cómo se puede hacer. O sea, si se absorbe esa parte por la industria, pues obviamente el costo se incrementa, claro, necesariamente, ¿no? Entonces, pues en eso estamos ahora, Mario.
A ver si vale la pena detenernos, Rafael, en varios de los elementos. Yo quisiera empezar con esto de enero, febrero, marzo, porque pues es lo inmediato, es lo que ya está a la vuelta de la esquina. Ahorita vemos la parte de que viene después, que a lo mejor esa ya se está normalizando en la parte de la compra. Pero ¿cómo van a resolver eso, Rafael? Porque además algo que yo he aprendido conversando con usted y con otros especialistas, pues es que no es que la industria farmacéutica tenga todos los medicamentos guardados en una bodega y entonces en cuanto te los piden salen y se entregan, ¿no? Sino que requieren tiempos de producción, planeación, y entonces por eso mi primera preocupación es para este primer trimestre del año, ¿cómo está esta distancia entre lo que hace falta y lo que existe?
Sí, mira, efectivamente así es, Mario. Tú sabes que se requieren pues por lo menos 3-4 meses de planeación, o sea, desde que se te finque el pedido para que tú puedas abastecer como industria. Eso a nivel mundial, no nada más en México. Lo que se está haciendo ahora es pues prácticamente pedirle a la industria que diga qué es lo que tiene ya fabricado para poder abastecer de esas claves que se requieren. Digamos que ya es lo que se tiene en este momento en el almacén, en la industria, pues que lo fabricaron para X o Y, y que ahí está, y que eventualmente pues, pudiera servir para cubrir estas necesidades, ¿no? Hay empresas que tienen todavía contratos no terminados, es decir, que todavía tienen capacidad para abastecer una parte, y pues digo, eso de alguna manera yo creo que se subsanará. Existe también un gran problema, y vale la pena mencionarlo, en cuanto a pagos, que pues esto obviamente también afecta a la industria, afecta a la capital de trabajo de muchas empresas, y que pues estamos viendo cómo podemos recuperar eso, que es una cantidad muy fuerte, y que pues sí, está afectando obviamente la posibilidad de abastecer.
El tema, quisiera regresar, Rafael, al tema de la distribución, porque hay que recordarle, esto a lo mejor la gente no lo tiene tan claro, que había este modelo donde había un conjunto de empresas que eran las distribuidoras y que tenían resuelto este esquema porque las distribuidoras, digamos, adquirían los medicamentos, los productos de las farmacéuticas, y tenían ellos resuelto el negocio de la distribución. Ese era su negocio, eran distribuidores en realidad. Y con el argumento de la corrupción, el presidente entonces, López Obrador, desmantela ese modelo y nos coloca en esta montaña rusa que llevamos varios años con costos altísimos en términos de desabasto. Y entonces nos dice ahora, Rafael, que pues estamos otra vez un poco en esta discusión de cuáles son los puntos de entrega. ¿En qué va y sobre todo cuál es el modelo con el que se pretende resolver de fondo eso?
Sí, Mario, es así. O sea, te están Lo que han dicho, lo que ha dicho el subsecretario Eduardo Clark, es que se hará la licitación donde solo podrán participar titulares de registro sanitario. Esto lo acota a que sean solamente las empresas farmacéuticas las que puedan participar, una vez más impidiendo que participen distribuidores. Este costo de distribución a estos 579 lugares que han mencionado, pues correría a cargo de la industria. Pero es una situación muy ineficiente que impactaría los costos que se pueden ofrecer al gobierno, porque si tú llevas tus productos a esos 579 lugares, yo llevo mis productos a esos 579 lugares, y no es que sea una sola entrega, y otras 10 empresas llevan sus productos a esos 579 lugares, pues obviamente el costo se incrementa tremendamente. No es lo mismo que un solo distribuidor lleve lo de 12 empresas a esos 579 lugares, que además tiene pues eso, una especialización en esa función, que tú sabes que es delicado también en transporte de medicamentos. Entonces, pues es complicado, digamos, si no se llega a entender que esa función es una función fundamental, tanto como la fabricación, porque es llevar los medicamentos a donde se requieren en tiempo y forma, pues se puede ralentizar tremendamente el proceso de entrega, que eso es lo que está pasando, ¿no? Además, otra complicación adicional es que no hay una homologación en los requisitos de entrega de las diferentes instituciones. El Seguro Social te pide unas cosas, el ISSSTE te pide otras, cada hospital de alta especialidad otras, en fin, es complicado, pues, a final de cuentas, ese es uno de los temas que tenemos que revisar y que eventualmente se tenga esa posibilidad de darle certeza jurídica a la industria de que va a ser una sola forma de entrega de esos productos. Si no, pues estaremos en esta complicación una y otra vez. Y no es lo mismo, te digo, la entrega por parte de la industria, porque un día te pueden pedir 10 piezas para Tijuana y mañana 5 para Tuxtla Gutiérrez, y esa capacidad no la tiene la industria. Un distribuidor con un centro de distribución podría tener pues mayor posibilidad de hacerlo.
Claro. Sí, tendría un esquema diferente. Diego, tú tienes una pregunta.
Sí, muy buenos días, Rafael. Te saluda Diego Calderón. Yo te quería preguntar, ¿qué tratamientos son los que se hallan más en riesgo?
Mira, Diego, buenos días. La verdad es que no te podría decir tratamientos en particular. Yo te diría que es una generalidad. En estos momentos estamos hablando de toda la consolidada, o sea, estamos hablando de pues, mil claves o un poquito más. Entonces, pues todo se vería de alguna manera complicado, ¿no? No en particular en un medicamento.
Sí, porque habrá algunos que tienen ciertas dificultades de transporte, de temperatura, etcétera, pero en este caso, Rafael, lo que nos explica es que es en general todo, y que además cuando dicen claves son productos, ¿no? Son medicinas,
sí,
digamos.
Sí, son productos.
Nada más que así, en la industria, digamos, así le llaman. Pues vamos a seguir muy atentos a todo lo que nos ha puesto en la mesa, Rafael, a lo que viene en este fin de año y arranque del primer trimestre, y a ver cómo viene la licitación y a ver si hay más claridad en el tema de la entrega de los productos. Así que, como siempre, Rafael, mantenemos la puerta abierta para seguir hablando de este tema tan importante.
Por supuesto, Mario. Claro que sí. Con mucho gusto. Un saludarlos, Diego, Mario. Que estén muy bien.
Gracias. Gracias. Igualmente, Rafael Wald. Eres el director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarm. Y es que, ¿se acuerda cuando López Obrador decía, gobernar no tiene ciencia? Pues sí, sí tiene. Y manejar el medicamento, la compra, bueno, la producción, la compra, la distribución, vaya que tiene ciencia, ¿eh? Es muy complejo esto. Y además había un modelo que ya funcionaba, pues que es lo increíble, que con el argumento de la corrupción se desmanteló lo que había sin reemplazarlo por otra cosa que funcionara, porque pues, el tema no es que si hubiera corrupción, pues que se castigue, eso está bien, pero ¿por qué se cambia? Pero mire, vamos al otro tema de la mañanera. Ya se refirió la presidenta Sheinbaum al tema de la carta, y de la llamada ayer con Donald Trump, y esto es lo que dijo, vamos a escuchar.
Y se interesó mucho en esto. Hablamos también del tema de seguridad, Me preguntó que cómo podemos colaborar y le dije que en el marco de nuestras soberanías hay muchos esquemas de colaboración y que nuestros equipos pueden entrar en contacto. Hasta ahí fue la conversación. Y habrá muchas otras conversaciones de manera directa o ya con los equipos de trabajo, en donde, si ustedes ven, pues él plantea justamente que el tema de la migración en la frontera sur de ellos, norte nuestra, y el tema del fentanilo, pues son dos temas que le preocupan y ese era el argumento, digamos, para poner los aranceles. Entonces, no hablamos particularmente del tema de los aranceles, sino del tema que él planteó como los asuntos de interés y que si no, pues iba a poner aranceles. Ya no se planteó de esa manera. Fue una conversación muy amable entre ambos. Coincidimos en que va a haber buena relación y que pues habrá momento para podernos encontrar. Esa fue la conversación el día de ayer. Y por otro lado, estamos pues fortaleciendo la estrategia de seguridad, que ustedes la conocen. Por supuesto, en su momento pues vamos a hablar de las armas que vienen de Estados Unidos a México, de qué ocurre en Estados Unidos con aquellos delincuentes que venden estos productos de manera ilegal y también pues de la colaboración conjunta que siempre debe de haber en el marco de nuestras soberanías, tanto de Estados Unidos como de México. Entonces fue una muy buena conversación.
Esto último que estamos oyendo es importante porque hay varias cosas que destacar de lo que está diciendo la presidenta, lo que dijo hace unos minutos, esto pasó hace unos minutos. Primero, está en línea con lo que nos dijo Larry Rubin, que fíjese qué interesante, en el sentido de que la presidenta, si se fijan, ya no entró a discutir los aranceles, a diferencia de lo que había hecho los días anteriores. Dos, se enfocó en el tema de los asuntos que le preocupan a Trump, el tema migración y el tema seguridad. Tres, es clave este tema de la seguridad y el asunto de la cooperación, porque hay que recordar que la amenaza del gobierno de Estados Unidos es que van a realizar operativos en nuestro país para detener pues, a los que ellos consideran amenazas en términos de seguridad del crimen organizado. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pero sí hay un manejo distinto, digamos, del tema. Vamos a ver cómo sigue desarrollando. Y bueno, seguimos con los temas de seguridad, estos que mencionaba ahora la presidenta Sheinbaum. Vamos a platicar con el padre Filiberto Vázquez, él es sacerdote, se encuentra en Chilpancingo, defensor de derechos humanos, y a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Padre, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy buen día. Bien, gracias.
Qué bueno, gracias por tomarnos esta llamada, padre. Y queríamos preguntarle, pues si nos ayuda primero a entender cómo está el clima de seguridad o de inseguridad y de violencia en el estado de Guerrero en este momento, qué es lo que están viviendo. Padre, que sé que no es nuevo, pero un poco después de todo lo que ha hecho el gobierno, de los anuncios de envío de elementos, ¿cuál es el estado hoy en el que se encuentra?
Claro. Pues mira, lo más destacable es la presencia de las Fuerzas Armadas en un territorio que era impenetrable para ellas. Es el territorio de la Montaña Baja, así le conocemos, los municipios que básicamente pues son territorio de los Ardillos. Vemos detenciones de células o de este grupo que de una manera pues mandan haciendo, pero sin embargo pues
no va, si me lo permite, padre, vamos a restablecer la llamada. Estamos conversando con el padre Filiberto Velázquez, nada más porque lo estamos, como usted ya lo notó evidentemente, estamos escuchándolo muy cortado. Y vale la pena restablecer la comunicación, que nos cuente esto que nos estaba explicando sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en parte del territorio, pero también vamos a hablar con él de las amenazas que sigue enfrentando pues la comunidad y los defensores de derechos humanos, incluyendo comunidades religiosas que en Guerrero y, por cierto, evidentemente en otros puntos del país han sido víctimas de la violencia, que mire que lo decimos con plena conciencia de que los la Compañía de Jesús ha sido víctima de esa violencia. Pero bueno, ahorita retomamos la conversación. Mientras, déjenme mandar saludos a Alejandro Esteves en esta mañana y recordarle que usted se puede comunicar con nosotros a través del 55-529-2599, 55-529-2599. Vamos a platicar también de este rol que han jugado algunos integrantes de la Iglesia Católica en temas de mediación en algunos entornos de violencia. Se acuerda que aquí lo hemos platicado en este espacio. Pero bueno, ya tenemos de nuevo en la línea al padre Filiberto Velázquez. Padre, ya le escuchamos de nuevo. Nos estaba
Sí.
contando que dentro de las novedades, digamos, está la presencia de las Fuerzas Armadas en territorio donde antes no había podido entrar.
Ajá, entonces, digo, la preocupación es de que pese que ha habido detenciones, no en territorio, digamos, de miembros ligados a este grupo, conocido como Zarrillos, eso puede ser un distractor para un mensaje de que está haciendo el Estado algo para, de una manera, no ir directamente con los intereses, pues, o los peces gordos, ¿no? Que aquí sería, pues, básicamente lo que interesaría a las víctimas. Sabemos que, pues, están relacionados con esta desaparición de estas familias de la Sierra de Guerrero. Entonces, está este problema que básicamente tiene que ver con estas, le llamamos fronteras invisibles, que crean los grupos, y pese a que estos comerciantes, ¿verdad?, no tenían algún vínculo demostrable con miembros de algún otro grupo antagónico, sin embargo, los desaparecen, ¿no? Y los torturan. A todos les quitaron los ojos, por ejemplo, es una de las informaciones que se conocen. Entonces, eso muestra, pues, la crueldad que con la que estos grupos, pues, se pueden llegar a manejar para tener ese control. Entonces, es un reto. No ha habido a lo mejor esto igual ha inhibido que haya un conflicto directo entre los tlacos y los zarillos, como lo hubo previamente de febrero, pese a que pasó el homicidio del alcalde de Chilpancingo, pues esperaba un poco de una expresión de violencia más cruentas en la capital. No ha habido, han sido ajustes internos de los propios grupos, pero no ha habido, digamos, esa pelea. Pareciera que sigue habiendo ahí alguna comunicación entre ellos y eso ha permitido que no pase esto. Y pues lo que viene, ¿no? Como puede sorprendernos lo que ha pasado en el Estado de México, yo creo que le empieza a preocupar a muchos alcaldes, a muchos políticos en Guerrero, porque, pues, para mí, en mi experiencia, el 90% de los alcaldes tienen algún tipo de vínculo. Entonces, eso muestra la realidad que existe en el estado, y pues la lucha en Acapulco sigue. No hay día que no haya algún asesinado en la ciudad de Acapulco. Entonces, ese es otro de los retos. Se viene una campaña, estamos trabajando desde la iglesia. Nos ha buscado el Estado a nivel estatal y a nivel federal. Eso es algo novedoso a la iglesia y a las instituciones para juntos trabajar en estrategias de paz. Vamos ya un par de meses trabajando en eso. Todavía no se ha hecho oficial, pero esperemos que pronto podamos coordinarnos, sobre todo para esta parte de lo que llamamos la reconstrucción del tejido social. Entonces, si tenemos eso presente y un trabajo, pues, coordinado de las fuerzas de seguridad y sobre todo de Procuración de Justicia, que no haya impunidad, pudiera que las cosas vayan cambiando para bien de la población.
Diego, tú tienes una pregunta.
Sí, muy buenos días, padre. Te saluda Diego Calderón. Yo te quería preguntar, sabemos que diversas comunidades religiosas en el país han sido víctimas de violencia del crimen organizado, ¿y a qué se debe?
Sí, mira, por ejemplo, bueno, tanto de la Iglesia Católica como de las iglesias protestantes, no es tanto por un odio de fe, ¿no? Básicamente es por el contexto en que se está descomponiendo, digamos, la sociedad. La propia cultura de la muerte, la narcopolítica, la economía del narco. Por ejemplo, esta familia que desaparecieron eran comerciantes y todos eran de la iglesia presbiteriana, ni uno era católico, era una pequeña comunidad presbiteriana asentada en la sierra, que vivían tanto en Chilpancingo, bueno, en la capital, en la parte centro, como en la parte serrana, y vemos, ¿no?, cómo pues de una manera afecta a un grupo específicamente, y en este caso al grupo de los sacerdotes, como el padre Marcelo, como tu servidor, como los catequistas que trabajan en lugares de conflicto, pues, y que también la protección de derechos humanos, pues termina también siendo pero sí, bueno, una estamos. Cuestión de que va relacionado pues sí, la actividad relacionada a nuestro culto, que de una manera choca con los intereses de los grupos de crimen organizado.
Claro, de acuerdo. Vale.
Buenos días, padre. Lo saluda Valeria Mendoza. ¿Qué papel pueden jugar los líderes religiosos frente a esta situación?
Bueno, tenemos, yo creo que varias facetas. Uno es qué actitud pastoral tenemos frente a la víctima que queda, qué acompañamiento se le da, y luego viene otro, qué hacemos para revertir esa situación, para prevenir esa situación, y es donde pues estamos trabajando, porque pareciera que no hemos hecho mucho, ¿verdad?, para poder cambiar esto que está pasando en la...
No, vamos a tratar de restablecer la llamada, pero para terminar con esta idea que nos explica ahora el padre Filiberto Velázquez sobre el rol que están jugando. Y además hay que decirlo, que lo han hecho. Aquí hemos acompañado, por ejemplo, todo el proceso de la conferencia del episcopado, de cómo la Compañía de Jesús ha propuesto e impulsado junto con la conferencia del episcopado este diálogo nacional, este intento de construcción de paz, de reconstrucción, decía el padre Velázquez hace rato, del tejido social, muchas veces arriesgando la propia vida, por cierto, porque ellos son los que están allí en el terreno. No, siempre lo he dicho y lo repetiré, es muy fácil hablar del crimen organizado desde la Ciudad de México, desde un micrófono y no desde el territorio donde está ocurriendo esto, pero ya tenemos de nuevo al padre Velázquez para escuchar esta idea. Nos estaba contando, padre, sobre el rol que están jugando y que en los hechos han venido jugando desde hace mucho tiempo.
Claro. Entonces, te comentaba, ¿no?, hablando del acompañamiento de las víctimas.
No, bueno, pues hoy no nos está ayudando el enlace, lo cual la pena mucho, pero ojalá podamos retomarlo después con el padre Filiberto Velázquez, a quien le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Pero bueno, vamos a seguir atentos, por supuesto, al trabajo que están haciendo, a lo que están haciendo allá en Guerrero. Y bueno, pues vamos a seguir pendientes de esto. Una disculpa, por supuesto, para el padre y para usted que no está oyendo, pero ya esta última parte sí se estaba cortando ya mucho. Se ve que se encuentra en una zona que está más complicado en el enlace. 8:47.
Radar. Localizando ideas.
Y vámonos, como lo habíamos contado desde temprano, con la doctora Ximena Chao. Ella es la directora general de Planeación Estratégica e Innovación aquí en la Ibero, a quien me da muchísimo gusto saludar. Ximena, ¿cómo estás?
Hola, Mario, muy buenos días. Pues aquí muy contenta de estar nuevamente en la cabina de Ibero Radio.
Qué bueno, pues nosotros felices de tenerte por acá. Oye, cuéntanos, la semana pasada platicábamos, hace 2 semanas platicábamos de cómo... este uso de la inteligencia artificial tiene desafíos importantes, incluso hasta en el plano emocional, de cómo nos vinculamos con este tipo de herramientas, del rol que le estamos dando, por ejemplo, en el proceso pedagógico y cómo los alumnos se sienten más cómodos, según nos compartías en un estudio, a veces preguntándole más a una inteligencia artificial que a un maestro porque no se sienten juzgados. Pero ahora nos vas a hablar de este tema de las brechas, porque pues, no todo mundo está parado en el mismo lugar frente a estas tecnologías.
Sí, pues, totalmente. Mira, tuve la oportunidad de estar la semana pasada justamente en la Facultad de Economía de la UNAM en un encuentro muy interesante, en donde se dio un diálogo precisamente entre academia, universidades, industria, gobierno, sociedad civil incluso, en torno a este tema que me parece que es fundamental y que necesitamos abordar también desde las instituciones de educación superior. Uno de los documentos que se analizó durante este encuentro es el reporte del Banco Mundial que editó en agosto del 24, que lleva por título Who on Earth is Using Generative AI, o quién en este planeta está usando inteligencia artificial generativa. Y este nos invita a este documento a revisar qué está pasando en términos de la cobertura, por supuesto, es decir, quién tiene acceso, pero también en el tipo de usos que le están dando las distintas poblaciones a esta tecnología. Y bueno, pues aquí encontramos desafíos interesantes de género, culturales, sociales, de tipología de uso, etcétera. Así es que, pues sí, mi querido Mario, ahí tenemos un tema importante que pues, seguramente para la Ibero será fundamental abordar.
A ver, ¿cuáles serían algunos de los elementos que más destacas de esto?
Bueno, primero que nada, entender quiénes son los grandes jugadores aquí, ¿no? Aquí ChatGPT se está llevando todas las glorias, así siendo el lugar de tráfico del 82% de los usuarios. Esto es un volumen masivo, es decir, estamos hablando de cerca de 3 mil millones de visitas mensuales a este sitio web, ¿no? Teniendo ya el récord también de la tecnología digital con captación de mayor captación de usuarios en el tiempo, ¿no? En 5 días después de su salida, 1 millón, ¿no? Entonces, o sea, aparece aquí el gran jugador, ChatGPT. Esto nos advierte de otros riesgos que vamos a tener que platicar más adelante sobre el uso, los sesgos del algoritmo, etcétera. Pero bueno, de entradita nos vamos encontrando cosas interesantes. Por ejemplo, hay una brecha de género clara, que ya es de alguna manera conocida en el mundo de la tecnología, en el mundo STEM. Sabemos que hay una inclinación de la balanza hacia el uso de la tecnología por parte de los hombres, a diferencia del acceso y del uso que hacen las mujeres. Regreso al estudio que platicábamos la semana, hace 15 días, que hicimos aquí, la investigación que hicimos aquí en la Ibero, y en los resultados que proyecta el Banco Mundial se parecen a los que encontramos nosotros en el análisis de educación superior. Es decir, estamos teniendo más hombres que utilizan estas tecnologías que mujeres en el contexto de la educación superior y en el mundo. Solamente un tercio de la población que utiliza este tipo de tecnologías son mujeres. Entonces eso ya nos alerta de no ensanchar estas brechas y ponernos a trabajar o acentuar, por ahí decirlo, las acciones pedagógicas, las acciones educativas hacia pues tratar de cerrar estas brechas en tanto al acceso. Están después las brechas educativas, mi querido Mario, las brechas educativas y que tienen que ver con no solamente el acceso en tanto a tener o no acceso a la inteligencia artificial generativa, sino al uso, cómo la estamos utilizando. Y aquí me complació mucho ver que también estudios que está realizando Flaxo coinciden con lo que hicimos en su momento en la Ibero, en tanto a identificar las tipologías de uso, los perfilamientos de los usuarios, para ir entendiendo que estas tecnologías tienen un espectro grande de posibilidades de uso. Por ejemplo, las podemos usar de manera técnica, productiva, un uso simple, sí, diría Flaxo, ¿no? Como buscadores, traductores, redactores, etcétera. Y llevarlas hasta un uso mucho más creativo o mucho más especializado en tanto a convertirlas en lo que Flaxo ha denominado entidades digitales autónomas especializadas. Es decir, crear nuestros propios bots para que vayan haciendo trabajo muy puntual, ¿no? Entonces, en la educación me parece, si vemos como el mapa global de estas posibilidades, tendríamos que ir cerrando brechas en tanto a no solamente utilizar esta tecnología en su manera más simple, sino realmente transitar en su tipología de uso a irlas transformando en una suerte de copilot, a lo mejor, que nos permita conversar, pensar en conjunto y finalmente llevarlas a este uso mucho más creativo o especializado del que nos está hablando el estudio de Flaxo y lo que encontramos nosotros acá también en la Ibero. Por ahí también otras brechas, por ejemplo, de edad, ¿no? Y de generación, estas también clásicas. Ajá. Es decir, ya aquí seguimos hablando de nativos versus migrantes digitales, ¿no? Entonces, el mayor tráfico de estas tecnologías, el mayor uso se da entre jóvenes de 18 a 24 años de edad. Estos son los usuarios más activos. Y pues esto también podría llevar a un ensanchamiento de la brecha. Si pensamos que estas tecnologías van a ocupar un espacio cada vez mayor, por ejemplo, en la proveeduría de servicios, en el contacto con ciertos tipos de servicios médicos, de viajes, de consumo, de enseres incluso utilitarios, pues necesitamos también generar una estrategia de capacitación, de educación para poblaciones que no son nativas digitales o que no les es, digamos, natural. Y finalmente, pero no menos importante y punto central de este encuentro, pues está la brecha económica, ¿verdad? ¿Quiénes son las poblaciones con mayor o menor acceso? Y entonces ahí, pues fíjate, encontramos que los países de bajos ingresos pues tienen una representación menor al 1% del tráfico global de estas tecnologías, ¿no? De manera que, bueno, pues estamos empezando a entender que ahí esas barreras económicas, y si pensamos en el potencial que tienen esas tecnologías para crecer, para amplificar el sector productivo, pues van a quedar todavía más rezagados. Ahora, un dato interesante, porque aquí no todo es obvio con la inteligencia artificial. Fíjate que, pues evidentemente, si bien el norte global, ¿no?, estos países con un PIB mayor tienen gran acceso a estas tecnologías, el liderazgo en el tráfico de acceso a estas tecnologías lo tienen los países de ingresos medianos. Es decir, estos que también pertenecen a los BRICS, ¿no? Países como Brasil, como la India, como Filipinas, como México incluso, ¿no? México está por arriba de Reino Unido y Francia en el uso, incluso cuando la infraestructura digital, acceso a internet, consumo de electricidad, etcétera, está por debajo de estos países, el acceso a las, o el uso de esas tecnologías está superando a las economías de altos ingresos, ¿no? Entonces, esto es interesante, esto es muy interesante, porque quiere decir que hay un sector en estos países que está aprovechando estas tecnologías para algo. Habría que hacer un estudio más profundo, claro, como para entender qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sobre estos temas circuló la conversación.
Pues muy interesante, Ximena, muy interesante lo que nos cuentas. Me quedo con esto que dices. Primero, me sorprende, por supuesto, lo del acceso en México por encima de otros países, pero también me quedo con tu reflexión de para qué la estamos utilizando y cómo vamos a ir atendiendo estas brechas de las que nos has hablado el día de hoy, entre otras la de género, pero también la socioeconómica, para que justamente no se disparen todavía más, como suele ocurrir con toda tecnología, ¿no?, que va excluyendo a cierto sector que queda fuera de su uso. Pero pues ya le seguiremos. Ximena, como siempre, muchas gracias.
A ti, Mario, y un saludo a toda tu audiencia.
Gracias. Y mira, a propósito de esto, ¿qué nos dice la doctora Ximena Chao? Dice, pues si la inteligencia artificial está ayudando a evolucionar o hacernos más inútiles, yo creo que es una de las grandes preguntas, ¿no? Hay cosas que nos hacen muy bien, pero hay cosas que puede hacer mejor que nosotros, más rápido. El tema es si esto nos permite desarrollar nuevas competencias o nos permite enfocarnos en cosas positivas, para no decir solamente productivas, sino si simplemente pues, no, nos vuelve más... nos hace perder algunas competencias, digamos, mentales, ¿no? Las desplazamos ahí. En fin, es una reflexión interesante. Vámonos con Ernesto y lo último de la mañanera de hoy. Adelante, querido Ernesto.
Pues mi querido Mario, solamente para comentar tres puntos que aborda la presidenta. Uno de ellos niega que haya problemas con el Tren Maya. Señala que son señalamientos sin fundamento que se han hecho acerca de que no funcione, que el proyecto fue un fracaso. Dice que está desarrollándose de manera correcta y que se darán informes más adelante de cómo va avanzando este proyecto. También comenta, adicional a lo que ya dijo sobre la llamada con Donald Trump, que bueno, le planteó únicamente el tema del fentanilo, la migración, y que se mostró muy interesado el presidente electo por la campaña que se hizo durante la administración pasada. Dice la presidenta que bueno, fue tal el interés que pidió que se le enviara todo lo que tenía que ver con esa campaña que se denominó El Fentanilo Mata, y que se envió ya a través del canciller Juan Ramón de la Fuente todo lo que fueron estos promocionales y la campaña de promoción para reducir justamente el consumo de estos opiáceos. Y bueno, también señala la presidenta que no va a haber toma de decisiones por parte del Consejo Empresarial que se anunció el día de ayer. Dice que solamente funciona de manera honoraria y a nivel de consultoría. Solamente son los que dan una opinión y una versión de lo que es mejor para México desde su punto de vista de cada uno de sus sectores. Y fue así que se llegó a la conclusión de que era necesario reponer la visión industrial que tenía México antes y que es lo que va a tener empujando la actual administración. Dice la presidenta que ella confía en que va a haber una muy buena relación con el presidente Donald Trump, que más allá de las versiones que se hayan dado sobre eso, ella insiste en que no se va a cerrar la frontera, que todas las decisiones que se tomen serán con base en el respeto a la soberanía y que respecto al comercio con China, dice que sí, hay un convenio que se estableció de ciertos productos chinos que se pueden adquirir, pero que la prioridad es el tratado comercial con América del Norte y que esto se le hizo ver en la reunión del G20 al presidente Xi Jinping. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues ahí está. Gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Vale, ya nos vamos.
Sí, una despedida para ti, Mario, y para todos los que nos escucharon el día de hoy. Los veo la próxima semana.
Muy bien, gracias, Vale. Gracias, Diego.
Muchas gracias a ti, Mario. Muchas gracias, Vale. Muchas gracias, Isra. Nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias. Bueno, ellos están la próxima semana, pero yo estoy aquí mañana con Chema y con Sofía desde las 7 en punto, porque ya sabe que en estos días uno no se puede despegar de la radio y no se puede despegar del radar, que hay muchas cosas que contarle todas las mañanas. Le invito a que siga con toda nuestra programación aquí en Ibero 99. Gracias a todo el equipo que nos acompañó en la locución, pero también en la producción. Alexis, a Agus, gracias por haber estado con nosotros y se queda usted en buenas manos. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.